Hola, buenas tardes. Hoy es jueves 26 de octubre de 2017 y con esta tutoría, con esta web conferencia, vamos a empezar con la práctica 1. Vamos a justificar nuestra presencia aquí y tengo delante a María José y a José de manera presencial, aquí en el aula 5. Aula 5. ¿Vale? Bueno, y vamos a hacer la práctica. Y está también como usuario o usuarias conectado Miguel y la otra chica, no sé si le está dando de cenar o de cenar un chico o chica a que corresponda o haciendo croquetas, en fin, los alumnos de la UNED es un mundo maravilloso. ¡Ah, también Miguel! ¡Ay, mira! Bueno, pues los dos Miguel, estupendo. Bueno, pues vamos a empezar. Mirad, mientras estamos charlando, mientras estamos hablando, podéis minimizar esto y podéis meteros en los foros de debate o imprimir, donde voy, si tenéis impresora en casa, imprimir la práctica. O minimizáis, si a mí para verme da igual, lo importante es que me escuchéis, que escuchéis a los compañeros, y en definitiva podéis ver que la práctica está colgada en el grupo de tutoría 23. En nuestra asignatura de Derecho Financiero y Tributario 2. ¿Vale? ¿Ok? Vale. Bueno, pues venga. Mirad cómo yo justifico siempre que según el programa estamos en la lección 3, pues el primero de los epígrafes importantes, porque hablar de fuentes normativas, naturaleza y ámbito de aplicación, vale. Pues en el epígrafe 3, y es la justificación, es el hecho imponible. Y dentro del hecho imponible, pues nos encontramos con lo que viene en la parte superior de la práctica, renta exenta, sujetos pasivos, imputación temporal de ingresos y gastos, que es los tres grandes temas que vamos a estudiar en la práctica 1. No sé si me seguís en la argumentación, ¿vale? Bueno, pues nada, aquí dejo, como siempre, como punto de referencia el programa de la asignatura y vamos dentro del hecho imponible con renta exenta. Bien, claro, que es la justificación, que es la justificación de del primero de los primeros supuestos que hay son los siete primeros supuestos son renta exenta. ¿Vale? Bien. ¿Qué pregunto en la práctica 1? ¿Qué pregunto en el primero de los supuestos de la práctica 1? Bueno, pues pregunto. Voy a dejar aquí, ¿verdad? Me he dejado los separadores ahí encima del mostrador. Bueno, pues renta exenta, el artículo 7. Vale. Dice, una señora es la beneficiaria de una herencia como última voluntad de su padre. Para esta señora, esta renta está sujeta a ser declarada por el impuesto de la renta de las personas físicas. Por favor, razone legalmente su respuesta. ¿Vale? Bueno, fijaros. Claro, si nos vamos al artículo 7, artículo 7 de la ley, página 704. Bien. Eso me va a dar pie, no solamente como es lógico, de hablar de renta exenta. No podría directamente hablar de renta exenta si no leemos el artículo 6, que es el hecho imponible. ¿Cuál es la obligación?
Tenía 7, me lo veis para los supuestos. Empate, lo mejor por otro lado.
No, no. Claro. Bien, sí, lleva razón, José. Bueno, no, sí, lleva razón. Mira, bueno, claro, yo pongo que renta exenta en el. Está puesto también en. Os diré. Sí, ahí por Dios, en el grupo de las seis, siete primeros supuestos prácticos pone uno, renta exenta, artículo 7. Claro, el artículo 7 es para que no tengáis muchos quebraderos de cabeza de dónde localizarlo. Pero con ese artículo 7, en otras ocasiones, para otras figuras jurídicas, dentro del IRPF sí será suficiente, pero esto no es suficiente. Yo ahora os la argumento. Por supuesto, mi propuesta de soluciones os la daré al final y la colgaré al final en nuestro grupo de tutoría. ¿Vale? Bien. Pero mientras tanto me guardo ese as en la manga para no deciros, os voy a decir la respuesta, pero no todas. Conforme vayamos avanzando, supuesto uno, dos, bien. Bueno, fíjate lo que yo digo. Pienso que esta mujer, esta señora, no está sujeta al IRPF porque el artículo 6.4, es decir, el artículo 6 nace en la página 703 y pasamos al 4. Y dice, hecho imponible. 4. En la parte superior de la página 704 dice, efectivamente, dice Miguel, uno de los dos, Miguel López, que no está porque es una sucesión. Efectivamente, el 6.4 dice, no estará sujeta a este impuesto la renta que se encuentre sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones. En este caso, la denominación, ya lo estudiaremos en este primer cuatrimestre. El impuesto de sucesiones y donaciones es una sola ley, pero son dos impuestos. Una es por sucesiones y otra es donaciones. Es simplemente una reflexión de perogrullo, pero reflexión al fin y al cabo. Bien, entonces yo digo que por el 6.4 no está sujeta a este impuesto porque, y ahora yo el argumento, os digo mi respuesta. Pienso que no está sujeta al IRPF, artículo 6.4, porque hay una ley más específica, más concreta para tributar por los bienes recibidos a través de la herencia. ¿Bien? Bien. Y digo, fíjate, y digo, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto sobre sucesiones, artículo 3.1a, ahora os lo localizaré, que regula el impuesto sobre sucesiones y donaciones, claro. Ahora yo tengo dos párrafos más para argumentarlo. Hay un principio que vosotros sabéis, un principio básico en cualquier tipo de disciplina jurídica, que es el principio non bis in idem. Tú no puedes dos veces sobre una misma materia grabar. O la coyuntura es o es el impuesto sobre la renta de las personas físicas o es el impuesto sobre sucesiones. Porque fijaros que en dos líneas lo planteo. Una señora es la beneficiaria de una herencia como última voluntad de su padre. Para esta señora, esta renta está o por sujeta, tiene que gravar, tiene que tributar, o por el IRPF o por sucesión.
Cuando nosotros le damos el sujeto, echamos la palabra herencia,
pero eso es. Eso es. Efectivamente. 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 Eso es. Eso es. No sé por qué. Porque es materia. Efectivamente, José, perdón. Porque es materia. No sé si habéis tenido el problema. Absolutamente. Porque es materia. La última lección de este primer cuatrimestre es el impuesto. La lección 9 es el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Repito. Es una sola ley, pero hasta el legislador puede confundir a un profano. Son dos impuestos. Tú o tributas, porque sea, por desgracia, eres beneficiario ante el fallecimiento de tu esposo, de tu esposa, de tu padre, de tu abuela, o dona algo. Eres o el donante o el donatario. Efectivamente, también. Claro, yo ahora ya lo estoy llevando, María José, a esos impuestos porque es más específico. Y ahora sigo justificando. Es una típica pregunta. Esto puede ser una típica pregunta, ¿eh? Está tan fácil. Bien, bueno, vamos a seguir. Porque yo decía que la solución no solamente está en el 6.4.
Sí. De la... Sino que nos vamos a la ley de sucesiones.
Eso es. Y ahora ya nos vamos en concreto a la página. Sí, no, claro. El post-it.
El próximo día vengo ya con ellos puestos.
Yo hice mi pregunta. No es lo mismo, mi respuesta, pero eso a lo mejor sería muy básico a la hora de responder, o hay que especificar algo más.
¿O no? Yo me enrollo un poquito más por justificar sobre todo los primeros días. Cuando llevemos 4 o 5 jueves, sota, caballo y rey, es la ley.
Eso el examen estaría bien.
Tú, totalmente bien. Es que no está bien. No, no, sí, sí, es verdad. Claro.
Claro.
Efectivamente, efectivamente. Mira, y yo sigo, ¿eh? Dice, porque hay una ley más específica. Claro, y dice. El impuesto sobre sucesiones, el artículo 3.1a. ¿Dónde nos lo encontramos en el Código de Leyes Tributarias? Página 1298. Página 1298. Y 298. 1298. 3.1a. ¿Lo veis?
Sí.
A minúscula. Página 1298. Dice, claro, ¿cómo tenemos que construir a nivel sistemático nuestros conocimientos para el IRPF o para el impuesto sobre sucesión? El hecho imponible. Pero tú no puedes, que es lo que digo en el siguiente párrafo, tú no puedes pagar dos veces sobre un mismo hecho imponible dos impuestos. O pagas por uno o pagas por otro. Esa es la disyuntiva. Esa puede ser la pregunta del millón que te haga el equipo docente. Y entonces dice 3.1a, constituye el hecho imponible. A, la adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. ¿Bien? Entonces, bien, bueno, esa es la respuesta, que es lo mismo que tú has puesto. ¿Eh? Y ya, nos da pie.
Que
efectivamente. Claro.
Este código ya te ponía más que buscar.
Efectivamente.
A ver, si fuera otro código, ¿no? Pero si te pone.
Claro. Por eso este es magnífico.
Claro.
Te manda
directamente al tribunal.
Efectivamente. Así es. Así es. De manera abreviada, y además ya pues si os preguntaran que las preguntas, como ya lo veo en los foros de debate, la gente le pregunta, sobre todo en estos primeros días, semanas, los alumnos no necesitan ni calculadora, ¿eh? Es que probablemente no tengas que hacer ni una sola cuenta, ¿vale? Bien, ¿ves? Y yo utilizo, bueno, en plan telegrama, tampoco me quiero enrollar, yo utilizo otros dos párrafos para justificar, dice, además podemos utilizar como otro argumento jurídico el que existe un viejo principio jurídico non bis in idem. Y, por lo tanto, no podemos tributar dos veces por un mismo hecho imponible. Está prohibida la doble imposición jurídico-fiscal para un contribuyente por una misma ganancia. Para hacer más completa la respuesta a este supuesto, ¿desde qué? Sí. Por lo menos la primera pregunta. Dice, para hacer más completa la respuesta a este supuesto y siendo conscientes de que estamos analizando renta exenta, claro, yo no pego punta sin hilo, yo optimizo mi tiempo y el espacio. Y entonces, renta exenta es, me da tiempo de renta exenta, pero claro, es un pretexto maravilloso para hablar del hecho imponible del IRPF que viene en el artículo 6. Claro, y dice, que estamos analizando renta exenta y lo que vamos a añadir a continuación no son rentas exentas, todo lo contrario, hay que contribuir. Podemos añadir este supuesto desde la perspectiva del padre, porque la última voluntad del padre.
Aquí no está exento nada, no es una renta exenta. Tienes que tributar por el.
Por uno de los dos.
Claro, pero tenés que tributar.
Ahora, los dos supuestos del artículo 7 sí son la renta.
Efectivamente, así es. José, sí, María José, dice desde la perspectiva del padre lo siguiente. Efectivamente, los herederos del padre fallecido tendrían que hacer la correspondiente declaración. Esta transmisión, hay una transmisión mortis causa. Puede ser o donación o un contrato de compraventa. Eso serían transmisiones inter vivos. Como ahora estamos hablando de mortis causa, el impuesto a sucesiones, añadimos. Efectivamente, los herederos del padre, la hija, la señora, tendría que hacer la correspondiente declaración. Esta transmisión no se considera ganancia o pérdida patrimonial en virtud del artículo 33.3b de la ley nuestra. Por lo que no tendrá. ¿Ves? Ahora añadimos el 33.3b. Vámonos al 33.3b. Sí, sí. 33.3b. Es que este artículo, a partir de el 33, fijaros, a la página 729. Página 729. Exactamente es. Exactamente es.
Pero no.
¿Qué?
Sí, sí,
será. Sí, no, no, de IRPF. Bueno, nace en el 729. ¿Veis? Sí, sí. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Sí. Vámonos al 731, arriba. Claro. Fíjate, bueno, todo es justificable. 33.13. El 33, el artículo 33, habla de... A este artículo 33 tendremos que venir bastante, de manera frecuente, claro. Yo, fijaros, con una sola pregunta, con un solo supuesto práctico, no, ya sigo dándole puntada al hilo. Porque estas ganancias y pérdidas patrimoniales no las vamos a encontrar mucho. Porque uno tiene un apartamento y lo alquila, eso es una ganancia. O puede ser una pérdida. Si tiene acciones en el Banco Sabadell o en el Banco Popular y han caído. Bueno, el 33 siguiente lo vamos a ver, pero a lo que iba. Efectivamente. Así es, no sé. Entonces, vamos al 33.3. El 33.3 en la página 730. Sí, nos dice aquí Miguel, hablando de lo de que tiene que ser a través del impuesto sobre sucesiones. El 3.1a de la ley de sucesión dice el que al ser un tributo especial se hace por su propia legislación. Es que es más especial que el IRPF, es muy muy concreto, pero bueno, tienes que justificarlo, que es lo que tú has hecho en esas 3 o 4 líneas, José, bien hecho. Luego, vámonos a la parte superior de la página 730. Como estamos en el 33, dice 3, se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en los siguientes supuestos. B, en la parte superior de la página 731, con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente. Efectivamente. Sí, pero fíjate, José, te da la solución el impuesto sobre sucesiones en el 31A, pero el legislador dice, no, no, para que el que se acerque a la ley del impuesto a la renta, a la persona física, lo vamos a poner también. Dentro, fijaros, que no se olvide que es una regla mnemotécnica que dice, digo, déjate de reglas mnemotécnicas, que son los años de Cristo, que es el artículo 33 del IRPF. Llegará un momento en que te vayas al 33 cuando corresponde. La putada para un alumno que se acerca por primera vez al IRPF es, dice, gracias. ¿No sería más coherente que siguiera un orden, digamos, sistemático? Te va del artículo 6, que es el hecho imponible, al 7, la renta de asentaje, tienes que ir al 33. ¿No es cierto? El legislador lo ha hecho así. El 33, que son, repito, ganancias y pérdidas patrimoniales. Y el 33 y siguiente llega hasta el 39, ¿eh? Llega hasta el 39, ¿eh? Del 33 al 39, ¿eh? Simplemente un aviso para navegantes. Simplemente que lo sepáis. ¿Vale? ¿Bien? Bueno, entiéndeme, no quiero, esto es como dice José. Esto, este último párrafo, me lo han dicho alumnos antiguos. Han dicho, Eladio, está bien, sigue el padre. Y te lo voy a decir yo, el 33, 3B de la ley, diré la ley del impuesto de la renta. Dice, porque que también ratifica que no es ni ganancia ni pérdida patrimonial, que ya está, tendrás que pagarlo a través del impuesto sobre sucesión. El 31A. ¿Vale? Bueno, ya está. Vámonos al 2. El supuesto número 2. Doña Carmen y don Pablo son un matrimonio en régimen económico de sociedades gananciales y propietarios de un piso adquirido por 160.000 euros. Un apartamento en la playa adquirido por 60.000 euros. Me gustaría vivir el apartamento, ¿no? 60.000 euros. Y diversos depósitos bancarios por un importe de 300.000 euros. Este año han disuelto la sociedad de gananciales adjudicándose de mutuo acuerdo la mujer el piso valorado en 350.000 y depósito por he equivocado al redactarme. Bien, bueno. Bien. Las mujeres.
¿Qué será lo que les costó?
Claro.
En lo que valoraba.
Efectivamente, ya van razón.
No, sí. Me imagino.
Sí, sí.
¿Puede ser eso?
Sí, sí, ¿qué hace?
Claro, si se compraron un apartamento, me imagino.
Adquirido,
que
bueno.
Al cabo de los
sí,
años,
ya van razón.
Eso habrá.
No, sí, claro, sí, voy a lo mismo. Bueno, ahora va. Dice, este año han disuelto las sociedades nacionales adjudicándose de mutuo acuerdo de la mujer el piso valorado en 350.000 y depósito por importe de 30.000. Que los depósitos eran 300.000. Bueno,
y el,
efectivamente. Dice, y el marido, el apartamento de la playa valorado en 110.000 euros y depósitos por 270.000. ¿Cómo deben de tributar los dos excónyuges según la ley del IRPF? A ver, un matrimonio, bueno, y decide, ha disuelto la sociedad de ganancia. Y se adjudica esa serie de bienes cuando estaban casados.
Cuando estaban casados.
Bien. Propuesta de solución. ¿Ves? ¿Ves cómo ya volvemos otra vez al 33? Bien. Dice así.
Pérdida de ganancia.
Efectivamente.
No, otra vez.
Claro. Vámonos al 33. Dice, bueno, os leo, pero en el fondo ya os digo que la respuesta está, a no ser que yo me equivoque, en el 33.2b. 33, la respuesta 33.2b, en la parte superior del 760, del 730, página 730 del código.
Sí.
Bien. Esta es mi respuesta. 33.2b, minúscula. Parte superior de la página 730. Dice así. Típica pregunta también. Dice, la disolución de la sociedad legal de gananciales no origina ni ganancias ni pérdidas patrimoniales. El piso queda valorado en el patrimonio de la mujer en 160.000 euros y el apartamento en el patrimonio del marido en 60.000 euros. Artículo 33.2b.
Pero como en este artículo 33.2b pone en la disolución de la sociedad de la organización de
personas. No, es que la clave está que lea el 2 en la parte superior.
Se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio, vale. En los supuestos de tal, en la disolución de sociedad de ganancia y la disolución de personas. O sea, no existe.
No.
Alteración en la composición del patrimonio.
Para el legislador, no.
Aunque ahora se haya incrementado su valor.
Efectivamente.
Y
por eso.
Pero sí, cuando tributen, tendrán que tributar por el valor de más. No, porque eso no lo afecta también la renta.
Efectivamente.
Ah, vale. Que porque se separe, es que la pregunta es: ¿qué pasa cuando se
separe? ¿Cómo deben de tributar los dos excónyuges?
Pues tienen que tributar para
según la ley de.
Efectivamente. Pero, repito, no origina ni ganancia ni pérdida. Si es que si cogemos el 33...
Claro, pero lo que no... A ver, es que yo no me entero.
Lo
que no origina ganancia o pérdida es su disolución. Luego cada uno tendrá que tributar por su
correspondiente.
No hay el incremento de valor de la compañía ni eso.
Para ellos, para el legislador, no. Vamos a leer el 33.1. Página 729 abajo.
Vamos a leer el 33.1.
Dice Miguel que no lo entiende. Dice, son ganancias y pérdidas patrimoniales, las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se ponga en el bien. Bien, hasta ahora todo lo que estáis diciendo lleváis razón. Pero, ya empezamos con las excepciones. El 33.2. Efectivamente. Y dice, ya te define que son ganancias y pérdidas patrimoniales. Si nos lo vamos a encontrar en el supuesto número 3.
Bueno, yo entiendo que...
Y en el supuesto número 4. ¿Me seguí o no?
Sí.
Claro, es lógico, si no lo habéis visto. Es que estaba buscando si había alguno más. No, está bien. No, quiero que me atendáis, por favor.
Sí, sí.
Yo sé que cuesta trabajo.
Sí, sí.
Distinto es, como vamos a ver, ya si no hoy, en el 3, en el 4, que tú compras acciones, que las compras X, las vendes a esto, pierdes... Lo siento, son las fluctuaciones del mercado bursátil. Pero te define el legislador en el 33.1 qué son ganancias y pérdidas patrimoniales. Estupendo. Y la primera en la frente, en el 33.2, ya te dice que no existe alteración en la composición del patrimonio.
Con lo cual no hay que tributar nada, se da igual a ni con
ningún tipo de... No, claro, hombre, yo no había... Dice Miguel que ya se ha perdido. Bueno, yo lo siento, yo te lo explico, aquí está grabando, fíjate lo que es la vida. Hombre, vosotros no se os veis la cara de felicidad. ¿Sabéis por dónde voy, no? Yo soy divorciado. Cuidado, cuidado, como diría José Mota, cuidado los partenés, me están oyendo luego. ¿Lo ha dicho José? ¿Qué ha dicho María José? No, oiga el labio. Ah, vale. No, yo no tuve que hacer nada. Sí, yo por seguir bromeando. No estoy en un estado de felicidad, en grado supi.
Seguro, me lo imagino.
Sí, sí. Mi madre está bien, mi hijo, el orden de mi hijo también, a lo que iba. Fijaros, el legislador lo ha creído así, con razón o extraño. Con razón dice Miguel López, yo ya me he perdido. ¿No? Pues yo te recupero, si te pierdes yo te traigo. De nuevo al redil. Claro, dice, se estimará que no existe alteración en los supuestos de visión de la cosa común en la disolución de la sociedad de gananciales. El legislador ha creído que la gente que disuelve su régimen económico matrimonial
no tiene que pagar por eso.
Efectivamente, no tiene que tributar.
Luego, cuando llegue el año que viene, pagará su declaración de la renta y si su piso se ha incrementado de valor, lo tuviera que vender.
Ah, eso sí, tendría, pero es por esa acción, pero si no en ese.
Sería por la venta.
Efectivamente, por la venta.
Pero no por una
disolución. Bien vuestro planteamiento. Bien vuestro planteamiento. O mi menda lerenda. Yo me divorcié, se adjudicaron una serie de bienes, mi exmujer, por mí no, la madre de mi hija. Bien, a lo que iba, puntualicemos, querido Watson. Bueno, pues yo no tuve que hacer nada. Claro, me fui con la separación de los bienes patrimoniales en el registro de la propiedad si costaba.
Claro,
eso es, por una nueva adjudicación.
Claro.
Pero yo no tuve que tributar por eso.
Solamente que hacer un registro nuevo.
Efectivamente. Hacer constar que ha cambiado la titularidad.
Y ya hacerte cargo de tu bien.
Efectivamente.
Solamente
sería más barato que el registro. No, dice Miguel, no tributa pero luego tendrá que tributar. No, yo sigo con mi piso adjudicado y sí, no lo he vendido. Y
si no lo has vendido no tienes por qué tributar por él.
O mi coche.
Claro,
que ya se fue a desguace porque ya se hizo pup. Claro. Había dos coches en forma de pronto.
No has tenido mala suerte este verano.
Sí, bien, a lo que iba. ¿Comprendéis? Si yo sé que no es difícil. Lo que ocurre, ¿sabéis lo que ocurre? Que estáis pensando como legislador.
Lo entendió Miguel.
Sí.
Sí.
Y yo no vendí la adjudicación del piso que estaba ahí en el constante. Esto es terminología de derecho civil de familia. Constante matrimonio, mientras el matrimonio perdura, sin disolverse, sin liquidar, no hay ningún problema. Porque son de los dos. Pero en el momento en que se produce la disolución de los bienes patrimoniales del matrimonio, el legislador dice, no, ¿sí? No hace falta.
Perfecto. Ahora sí lo he entendido.
Sí. No, pero...
La sociedad sería igual.
Efectivamente.
Claro.
Dice que ya que se disuelve, claro, el legislador lo ha creído conveniente y no le mete mano porque no tributa. Distinto a qué hace con eso, y es un poco lo que estabais apuntando. El adiós, y lo estabais planteando muy bien. Y si yo al año siguiente ya ese piso ya lo quiero vender porque tras la adjudicación... Había dos viviendas, vamos a suponer. Y pues, una para el marido, llamémosle A, o la mujer A y el marido B. Estupendo. Mientras vivan ahí, sigue igual, no tienes que tributar. Claro. Eso sí, si no te compensa tener un piso de 120 o 180 metros cuadrados y lo vendes, ahí entonces sí tienes que tributar. Tienes que tributar por lo que corresponda. ¿Te explico o no?
Sí.
Dice aquí, si se adjudica el patrimonio no se tributa, la variación se hará al momento de vender. Así es, Miguel. Efectivamente, Miguel López me pregunta, yo os doy la respuesta, os repito a los dos, que paulatinamente, cuando terminemos todos los supuestos prácticos de esta práctica 1, eran 7 u 8, Oh, bueno. 16. Cuando terminemos, lo cuelgo en la página web. A ellos, a los que vengáis, os lo daré personalmente en papel y si no, lo colgaré en nuestro grupo de tutoría. Eso no os preocupéis. Pero te respondo, Miguel. Dice, propuesta de solución. La disolución de la sociedad legal de gananciales no origina ni ganancias ni pérdidas patrimoniales. El piso queda valorado en el patrimonio de la mujer en 160.000 euros y el apartamento en el patrimonio del marido en 60.000 euros. Artículo 33.2b. Parte superior de la página 730 del código.
Entonces, se queda con el valor inicial que tenía con la compra. Luego no hace que el apartamento no había.
Claro. Eso es. Eso le da un valor. Bien la reflexión. Efectivamente. ¿Comprende, María José? Como no lo vende, si lo vende, entonces ya sí, Hacienda dice, por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Ya lo estudiaremos en el segundo parcial. Transmisiones patrimoniales, porque no es IVA, porque no es primera transmisión. ¿Me seguí o no?
Claro.
Yo me meto en ese jardín si queréis.
Se supone que ellos ya pagaron el IVA porque
efectivamente, la primera vez.
Después ya no se paga IVA.
Efectivamente. Ya se paga impuestos sobre transmisiones patrimoniales. ¿Bien?
Sí.
Pero, claro, y la respuesta, pero ¿ves cómo? ¿Sabes lo que me da mucha alegría, mucha satisfacción? Porque veo que hacéis unas reflexiones lógicas. No, José, es así, María José. La vida, no, es que, ¿sabéis? Esto es asimilar. Esto es asimilar la materia. En el fondo, dar respuesta acertada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, ¿ves? Efectivamente, eran 160.000 era el piso.
Sí, el piso cuando lo compraron era
160.000, claro. Y el apartamento,
60.000,
claro. Ah, eso sí. Sería el impuesto sobre transmisiones patrimoniales si hay un incremento de ese bien patrimonial si lo vende.
El impuesto es del aumento, ¿no? Del aumento.
Efectivamente.
De la, solamente del aumento de la.
Claro.
Porque se supone que el tributo ya se pagó de la primera parte.
Efectivamente. Que lo pagaron de la manera conjunta cuando contrajeron matrimonio. Para seguir aprendiendo derecho. Porque ya estaban casados. Si lo compran como novio es un bien privativo, ¿eh?
Sí.
Bien. Y lo paga el novio que lo compra.
Y si se separan, se lo queda el novio que lo compra.
Claro, efectivamente. Bueno.
Sí, se quedan, te lo digo yo.
Sí, ya va razón. No, sí. No, sí, pero ya estás vendiendo. Claro, si es para uso.
Ya te lo cuento yo, que estaba trabajando el año pasado con una chica que se separó de mi marido.
Efectivamente. Sí, Miguel.
Que tenían el régimen de separación de bienes. El chico que ha comprado el piso,
¿lo habían? Pero es porque es separación de bienes.
Claro.
Pero ya yo sé lo que iba a meter en la cuña, José. Como sea el hogar familiar. Y la custodia se le dé a la mujer. El piso puede ser del novio, pero como es el hogar familiar y prima los intereses de los menores,
¿sí?
Se queda ella con los menores en el piso.
Claro,
para el uso.
Sí, pero no es suyo.
No sé.
Pero durante un tiempo.
Como los niños tengan mayor 2 meses. O tres años y el
claro,
otro.
Sé que no me habéis dejado que termine.
Sí, claro.
Que se separa.
Sí.
Se queda el piso el chico, pero sí, ya con los niños se ha quedado vivir en el piso.
Sí. Porque es el uso del hogar familiar.
Yo en materia de la Sevilla que me que al final cabo, hay un negociado, pues al final de que también es negativo.
Sí. El
negociado se separa.
Sí. No, pero está muy bien lo que dice María José. Pero está.
Si quiere, pero que el un acuerdo, pero lo del matrimonio del que marca en el régimen de caso, que lo tienes de una manera u otra, sin la necesidad de tener que llegar a un acuerdo a hacer capturación o
de
no,
tal,
no, 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 no,
pero te tienes que poner de acuerdo,
sí.
Pero las relaciones de matrimonio no hace falta que te pongas de acuerdo. O sea, directamente te marcas como tienes que ser.
Sí,
hay mucha diferencia.
No, sí, hay.
La diferencia es que echa el chica para boca, si no el piso, no es suyo.
Efectivamente.
Cuando sale de otro régimen matrimonial, es lo que hay. Al margen, mi utiliza, haya acabado ya con mi familia para la maleta, como le compré, y al final se parece en el bien,